Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días. La inflación continúa imparable en la zona euro. Se desboca en mayo hasta un récord del 8,1%, cuatro veces más que un año antes. Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días. Subida de la inflación al 8,1% frente al 7,4% registrado en abril y marzo. Supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro en toda la serie histórica y cuatro veces más que la subida del 2% que registró en mayo del pasado año. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual de mayo escaló a un máximo histórico del 8,8% desde el 8,1% del mes anterior en abril. Escalada de precios en mayo que respondió a la subida interanual del 39% del precio de la energía, mientras que el incremento del precio de los alimentos frescos en mayo fue del 9% interanual. Son dos décimas menos que el mes anterior.
Gracias, Manuel. Y tímida bajada de la deuda pública en abril, que se sitúa en los 1,44 billones de euros, supone, eso sí, la primera caída mensual en el año. Caída de la deuda pública en abril con un descenso del 0,6% respecto al mes anterior, restando en un mes 8.427 millones de euros. En los mercados financieros, las bolsas europeas rebotan para cerrar una semana marcada por los bancos centrales y en un día de vencimiento de opciones y futuros. Tomás García Purriños, de Santander Asset Management.
Se ha profundizado en la narrativa, ¿no? La inflación continúa siendo elevada, específicamente en Estados Unidos y en Europa. Los bancos centrales están reaccionando a esta inflación con mucha determinación. Y los mercados se posicionan para estos bancos centrales agresivos. No hay ningún signo por ahora de alivio en los datos de inflación, como demostró el dato del viernes pasado de Estados Unidos. Y de hecho, incluso lo que parece es que las presiones siguen siendo al alza. Y en este contexto, la narrativa de un repricing, es decir, un ajuste a la baja de las valoraciones ante un incremento de los tipos de interés, pues sigue siendo la narrativa válida en el mercado.
Pues como les decimos, las plazas europeas rebotan en esta sesión de viernes. El IBEX 35 sube en tiempo real un 1,24%, se coloca en los 8.178 puntos. Avances similares para el CAC parisino, arriba un 1,26%, sube también un 1,25% el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se revalorizó en un 1,35%. Dentro del IBEX 35, tan solo 7 cotizadas operan con recortes. La más penalizada hasta ahora, Solaria, que se deja un 2,16%. En positivo es el sector financiero quien lidera los avances, subidas especialmente importantes para Bankinter del 4,37% y para Banco Sabadell, que se revaloriza un 4,12%, con subidas superiores a los 3 puntos porcentuales. CaixaBank, que sube un 3,47%, mientras que el BBVA se revaloriza un 3,28%. Dentro del IBEX 35, noticia también del día, el Santander, que ya tiene sustituto para José Antonio Álvarez como consejero delegado. Se trata de Héctor Grisi, en la actualidad responsable regional de Norteamérica y consejero delegado de Santander México. Iberdrola ha propuesto a la Junta General de Accionistas un dividendo de 0,44 euros por acción, unos 5% más. Su presidente Ignacio Sánchez Galán ha ratificado además las perspectivas de beneficio de la eléctrica para este año.
Por eso proponemos a esta Junta General este dividendo de 0,44 euros por acción y un 5% más. Además, a la vista de cómo está evolucionando el ejercicio, especialmente en nuestros negocios de Estados Unidos y Brasil, también podemos ratificar nuestras perspectivas, que ya hemos dicho en ocasiones anteriores, de aumentar el beneficio neto para alcanzar este año entre 4.000 y 4.200 millones de euros e incrementar el dividendo en la misma proporción.
Por cierto, que la demanda de gas natural para generación eléctrica ha batido su récord histórico por segundo día consecutivo al superar los 764 gigavatios hora debido a las altas temperaturas. A ello se suma una baja generación hidráulica, eólica, fotovoltaica y termosolar debido a la calima.
Otras noticias.
Todas las comunidades autónomas se encuentran en alerta por calor y riesgo de incendio. Las temperaturas subirán aún algo más este viernes en el norte de la península, que podría registrar su día más intenso en esta ola de calor, sobre todo en el nordeste peninsular, donde también podrían volver a ascender el sábado, una jornada en la que el mercurio comenzará a descender por el tercio este peninsular. Desde la EMET pronostican este viernes que este viernes se alcancen los 40 grados centígrados en Bilbao, Ciudad Real, e incluso podrán llegar a 43 grados en ciudades como Córdoba, Granada, Gerona, Lérida, Madrid, Toledo y Zaragoza. Temperaturas a las que ha hecho referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en la reunión organizada por Naciones Unidas y el Ministerio para la Transición Ecológica en el Día Mundial contra la Desertificación.
Entonces vemos cómo los termómetros marcan los 43 grados en varios lugares de España, cuando apenas estamos rozando mediados de junio. Y por lo tanto, estamos ante temperaturas que ya no son solamente una anécdota, sino que además tienen efectos muy adversos sobre el medio ambiente de nuestro país, como son los que se van a analizar precisamente en esta jornada de hoy.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En FelizVita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. FelizVita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. FelizVita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com.
Un rayo de sol, oh, a tu atracción, oh.
Quiero montarme en el abismo.
Vive en un parque dentro de Madrid, joven.
Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Prístino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día, carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Prístino, Eduardo Dato 8. Reservas en el 91-737-3640 y en restauranteprístino.com.
Empezamos la última edición de la semana media sesión. Lo hacemos repasando lo que ha sucedido en esta mañana de viernes, conociendo la actualidad y a sus protagonistas con sus testimonios. Luego nos centramos en los mercados, cifras y análisis hoy con Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Luego reflexionamos en tiempo de tertulia sobre toda la actualidad económica y lo hacemos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense, y con Ángel Niño, concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
A partir de la una vamos en primer lugar con ese contenido que cada viernes hacen desde Galicia nuestros compañeros de Intereconomía Coruña. Después nos centramos en el mundo de la innovación y del emprendimiento, lo que quiere decir que abrimos nuestra sección de Madrid Innova. Empezamos con Cryptan, aplicación que permite la compraventa de criptomonedas para usarlas como inversión y a modo de efectivo alternativo, es decir, para poder pagar cualquier operación del día a día, echar gasolina o comer en un restaurante. Luego hablamos con Enware, la plataforma de videojuegos de la nube Made in Spain. Permite acceder a un amplio catálogo, 20.000 juegos desde cualquier dispositivo, y sin la necesidad de hacer grandes inversiones en videoconsolas o en ordenadores de grandes prestaciones. Completamos el tramo de innovación con Decycle, un software de inteligencia artificial que permite medir y gestionar el impacto ambiental de tu empresa para así poder mejorar su sostenibilidad. Muchos, muy variados contenidos hoy, como saben, es viernes, centrados en la innovación y el emprendimiento. Empieza en este punto a media sesión, 2 horas de información, de contenidos, de entrevistas que son posibles en cada una de nuestras ediciones gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas.
A media sesión.
No ha servido para mucho, veíamos que su efecto se diluía 24 horas después del anuncio, pero al final las primas de riesgo de los bonos del sur de Europa se estrechan mientras los mercados asimilan más noticias sobre cómo va a ser esa herramienta del Banco Central Europeo para evitar, pues, lo que se anticipa, una gran divergencia en los costos de endeudamiento dentro de la zona euro, lo que podríamos traducir, si hacemos un esfuerzo para ello, en algo que no se ha deseado y que ha sido un fantasma muchos tiempos precedentes, esa famosa Europa a dos velocidades. Y es que el mercado, si algo tiene en estos momentos, es un montón de variables que amenazan con perturbarlo. Hemos conocido este viernes que los precios de la eurozona se colocan en el 8,1%, que para el conjunto de la Unión, nada menos que se van hasta el 8,8%, y si a eso le sumamos la guerra, las decisiones de los bancos centrales, sus intentos de reducir balance, pues se complica todo muchísimo. Y así nos lo explicaba Tomás García Porriños, de Santander Asset Management.
En la narrativa, ¿no?, la inflación continúa siendo elevada, específicamente en Estados Unidos y en Europa. Los bancos centrales están reaccionando a esta inflación con mucha determinación y los mercados se posicionan para estos bancos centrales agresivos. No hay ningún signo por ahora de alivio en los datos de inflación, como demostró el dato del viernes pasado de Estados Unidos, y de hecho incluso lo que parece es que las presiones siguen siendo al alza, y en este contexto la narrativa de un repricing, es decir, un ajuste a la baja de las valoraciones ante un incremento de los tipos de interés, pues sigue siendo la narrativa válida en el mercado.
Y la deuda del conjunto de las administraciones públicas, ya mirando a España en concreto, ha registrado en abril su primera caída mensual en lo que va de año. Ha bajado 6 décimas respecto del mes anterior. Ha restado en un mes más de 8.400 millones de euros, pero eso sí, sigue en 1,44 billones. 1.440.000 millones de euros, ahí es nada. Son datos del Banco de España. Por cierto, el tope sobre el precio del gas, que prometía rebajar la factura de la luz, continúa brillando por su ausencia para los consumidores españoles. No por su ausencia literal, porque está, pero no se nota. No se nota el descuento prometido. Y además tendremos que compensar a los perjudicados por topar el gas. No hay nada gratis en la vida. Todo tiene que pagarse, ahora o más tarde. Sobre las circunstancias de la producción eléctrica en España, sobre sus efectos en las cuentas de las compañías, quien se pronunciaba esta mañana en su junta de accionistas en el metaverso era su máximo ejecutivo, el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
A la vista, además, de la sequía que estamos padeciendo y la falta de viento, nos hemos visto obligados a comprar más energía de la que necesitaríamos normalmente a precios más caros de aquellos que hemos vendido. Y no lo hemos repercutido a nuestros clientes, lo que ha provocado caídas en los resultados de Iberdrola España, que sin duda están más que compensados con el crecimiento que tenemos en otros países.
El presidente de Iberdrola también ha aprovechado para instar al Ejecutivo a que reconduzca su propuesta, dado que introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras. Se ha mostrado tajante frente al ajuste legislativo que quiere imponer Teresa Rivera y que justifica como ese intento de amortiguar el encarecimiento de la luz, cuando, dice Galán, el principal beneficiario de los altos precios de la electricidad es la hacienda pública. Por cierto, también ha dicho Galán que va a pagar un 5% más de dividendo, como también se pagan las cuotas de autónomos que tanto desencuentro están registrando. No da con la tecla, Escriba. La reunión que tenían previsto celebrar a las 11:30 de esta mañana en el Ministerio de Seguridad Social con las organizaciones de autónomos y agentes sociales para acercar posturas en ese sistema de cotizaciones por ingresos reales, se ha pospuesto hasta el lunes por la mañana. Dicen que por problemas de agenda, aunque es buena muestra de que no hay lo que se dice la disposición adecuada entre los distintos interlocutores. De hecho, ni siquiera las organizaciones de autónomos están de acuerdo ante las últimas propuestas del Gobierno. Eduardo Abad, presidente de UPTA, se ha pronunciado aquí, en Capital Intereconomía.
Aquellos autónomos que tienen ingresos netos por encima de 1.900 euros y hasta los 5.000, pues que tengan una subida pausada, que esta subida pueda ser digerida perfectamente, para que los autónomos con ingresos por debajo de el salario mínimo interprofesional, pues tengan una bajada importante en las cuotas mensuales que pagan a la Seguridad Social
Y también tenemos que hacernos eco de lo que preocupa al conjunto de europeos, porque hemos contado esta mañana en Capital Intereconomía con la explicación de Maciej Beretesky de la delegación de la Comisión Europea en España y nos ha contado los datos del Eurobarómetro, nos ha contado, entre otras cosas, que los europeos apoyan masivamente una política común de seguridad y defensa y que esperan que la Unión se desconecte gradualmente de las fuentes de energía rusa. Beretesky también nos ha hablado de las preocupaciones particulares de los españoles.
¿Cuáles son los problemas que nos dicen los europeos que debe abordar la Unión Europea, pues, de manera prioritaria? Para los europeos en general es la defensa y seguridad, es también autonomía energética de la Unión, mientras que para los españoles lo que es más importante es hacer frente a la crisis económica, hacer frente al desempleo, pero también mencionan en la tercera plaza la seguridad y defensa de la Unión.
Ahora lo que toca es que cuando pasan 16 minutos sobre el mediodía llegue con nosotros Ángeles Lozano y nos cuente cómo le está haciendo la bolsa. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues parece que por fin tenemos un rebote. No es que sea demasiado importante si tenemos en cuenta todo lo que ha caído el IBEX 35, pero rebote al fin y al cabo. Un 1,2% sube el IBEX 35, que se sitúa en 8.175 puntos. En cualquier caso, esta semana va a ser de pérdidas porque estamos muy lejos de los 8.300 con los que cerraba el índice el viernes pasado. En las otras bolsas europeas, avances que superan también el 1% y están muy en línea con los que registra el índice español en Frankfurt y en París. En Londres subió un poco menos, un 0,8%, y Milán es el más alcista, también es el que más ha caído en los últimos días. Sube un 1,6%, recupera el Mittel los 22.000 puntos en una jornada en la que estamos viendo cómo los rendimientos de la deuda, disparados por el endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales, se toman un respiro. La rentabilidad del Bund alemán cae al 1,65%, la del bono español a 10 años al 2,70%, y la prima de riesgo también está bajando en nuestro país. Ha sido esta que cerramos una semana marcada por las decisiones de bancos centrales y por el temor de los inversores a una caída en la recesión. Enseguida hablaremos con una experta sobre todo esto. Hoy los bancos tiran con fuerza del selectivo. Estamos viendo subidas que superan el 4% en entidades como Bankinter, Sabadell o CaixaBank, mientras que las empresas ligadas a la energía son las que se llevan hoy la peor parte. Si nos fijamos en el Eurostoxx 50, lo mejor para la alemana Vonovia, que sube un 3,8%. También avanzan más de un 3% compañías como Airbus, Exilor, Luxottica o Prosus, mientras que los descensos están liderados por el grupo de lujo Kering, que pierde un 1%. En Londres tenemos a TUI, a la compañía turística, encabezando los avances de la City, arriba un 6,5%, por detrás Ocado, que sube casi un 5%, descensos para Fresnillo, que retrocede un 3,5%. En un día en el que el precio del petróleo está cerca de 121 dólares, está subiendo, y en el que rebotan los índices estadounidenses tras el descalabro que se vivió anoche en Wall Street, sube el futuro del tecnológico Nasdaq un 1%, prácticamente lo mismo el futuro del Standard & Poor's 500, mientras que el futuro del índice Dow Jones avanza un 0,73%. Esta tarde se celebra la cuádruple hora bruja en nuestro mercado, vencimiento mensual, trimestral y semestral de futuros y opciones sobre índices y acciones, una condición que sin duda va a aumentar la volatilidad y también el volumen de negocio en el mercado. Y todo esto con ese escenario de inflación de fondo. Hemos conocido esta mañana que el IPC en la zona euro se mantiene en niveles insostenibles, en el 8,1%.
Gracias, Ángeles. Ahora lo que toca es que abordemos el repaso del selectivo.
En A Media Sesión, el IBEX 35.
Son minoría los que bajan, pero empezamos por uno de ellos, porque Acciona cede, lo hace un 1,62% y se coloca en 176,40.
Rebote para Acerinox tras las fuertes caídas de los últimos días, arriba un 1,15 hasta 10,18.
ACS supera por poco los 24,5 euros, tiene un alza del 2,25%.
El gestor aeroportuario AENA sube un 0,93, 135,20 euros.
Almirall arriba un 1,67%, se acerca a los 10 euros, 9,72.
Buen día para la central de reservas de viajes Amadeus, gana un 2,7, 52,10, último cambio.
Avanza de forma muy discreta ArcelorMittal, gana un 0,24%, sus acciones se cambian por 25,16 euros.
Y entramos en el sector financiero con avances destacados, BBVA sube 3,5 puntos, cotizan 4,31.
Subida intensa, muy intensa la de Sabadell, casi 5 puntos porcentuales, sus acciones se compran y venden por 70 céntimos.
Más suaves, pero también importantes, las subidas para el Santander en el día que ha anunciado el próximo cambio de su consejero delegado. Gana los títulos de la entidad un 2,3 y cotizan en 2,69.
La que se lleva la palma en el selectivo en cuanto a avances es Bankinter, arriba un 5,10%, coloca sus títulos en 5,77 euros.
CaixaBank subiendo más de 4 puntos porcentuales, se compra y vende a 3,42.
Vemos a Celnex en 37,22 euros, su avance es del 1,64%.
Sí, la empresa de componentes está subiendo un 3% hasta 23,16.
Enagás recorta, sin embargo, algo más de medio punto porcentual para colocarse en 21,64 euros.
Endesa a la baja, hoy es un día de ventas en el sector energético, pierde un punto porcentual en 19,19.
Gana algo más de un 2% Ferrovial, se cambian sus acciones por 24,05 euros.
Fluidra, la fabricante de piscinas, cotiza en 21,28, sube 2 puntos porcentuales.
Algo más, avanza Grifols, un 2,22% hasta casi 18 euros, 17,97.
Iberdrola, en el día en el que está celebrando su Junta General de Accionistas en Bilbao, avanza arriba un 0,32, 9,91.
Indra, en 10,43 euros, tiene un repunte del 1,26%.
Inditex, que ayer sufría fuertes caídas, como todas las compañías ligadas al sector textil, está consolidando niveles, sube un ligero 0,18 y cotizan 22,15.
Gana Colonial un 1,23% hasta 6,59.
IAG está recuperando más de 2 puntos porcentuales, cotiza en 1,31.
Sube Laboratorios Robi un 3,29% y se coloca en 56,5 euros.
Consolida Mapfre, repite precio de cierre en 1,69.
Meliá arriba un 2% hasta 6,76.
La Socimi Merlin Properties se recupera un 1,9, su precio se establece en 9,80 euros.
Naturgy en 27,94 pierde un 1,31%.
Arriba Farmamar un 2,33 hasta 60,70.
Recorte discreto para Red Eléctrica del 0,13, 18,55.
Movimientos estrechos a la baja en la petrolera Repsol, que retrocede un 0,12 y se cruza en 14,37.
En su tónica, ya saben, de hace tiempo, Siemens Gamesa moviéndose con poco margen, un 0,14% arriba, 17,85.
Precisamente hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha admitido a trámite esa OPA lanzada sobre el 33% por la matriz Siemens Energy. Solaria está perdiendo un 2,38, también la cota de los 20 euros, cotizan 19,91.
Y terminamos con Telefónica, que consolida niveles en 4 euros y 42 céntimos.
A media sesión, con Rafael Jiménez, porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Toca entender mejor el mercado y para eso nos va a ayudar este viernes Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Beatriz, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Beatriz. Esta semana ha estado marcada por las decisiones de los diferentes bancos centrales y se ha visto un claro pesimismo en renta variable. ¿Qué escenario crees tú que están descontando los inversores? ¿Es cada vez más cierta la posibilidad de una recesión?
Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que los inversores nos estamos poniendo en general en que quizá, ¿no?, estos bancos centrales están haciendo unas políticas monetarias tan excesivamente restrictivas que, bueno, pues pueden acelerar esa desaceleración económica que ya la tenemos muy en marcha, ¿no? Y que puedan desembocar en esa recesión, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de zona euro, bueno, pues es muy difícil de evitarla. Estados Unidos sí que es cierto que muestra, ¿no?, una fortaleza superior, sobre todo en su mercado laboral, y nos puede costar un poquito más, ¿no? Pero sí que es cierto que el mercado, pues en yo diría que año y medio, ¿no?, más o menos, pues sí que visiona, ¿no?, esa recesión de una forma más real.
¿Podrían volver las tensiones a los mercados de deuda? Hoy estamos viendo cierta relajación, pero, por ejemplo, ayer las medidas anunciadas y que van a tomar próximamente los responsables del BCE no conseguían tener un efecto inmediato.
Sí, la verdad es que el mercado de deuda está pues muy focalizado, ¿no?, en esa evolución, sobre todo, yo diría, de los tipos reales, ¿no? Más que nada es lo que hay detrás, ¿no?, y lo que está moviendo ese comportamiento, ¿no?, de los distintos mercados de deuda, y especialmente con el foco de los países periféricos, ¿no? España, Italia, yo creo que el mercado está ahí probando, ¿no?, intentando forzar a que se establezcan, ¿no?, esos mecanismos especiales para tratar de defender, ¿no?, ese spread periférico que realmente, bueno, pues podría poner en bastante riesgo. Yo creo que todavía no hemos acabado, ¿no?, esos episodios de tensiones en estos mercados.
Con lo que nos estás contando, Beatriz, ¿qué margen de caída puede tener la renta variable europea?
Bueno, a ver, es muy difícil visionarlo exactamente, ¿no? Pero realmente, si nos remontamos, ¿no?, a otros momentos de mercados bajistas, que yo creo que sí que es cierto, ¿no?, este año sí o sí, ¿no?, estamos en ese claro mercado bajista. Si nos ponemos en el peor de los escenarios, pues un 10, un 15% de caída le podría quedar, ¿no? No obstante, yo sí que aquí insisto que vamos a seguir viendo, bueno, pues rebotes, ¿no?, movimientos, cierta volatilidad, momentos de algo más de euforia, ¿no?, momentos de alivio, y vamos a ir teniendo esos rangos, ¿no?, rangos que yo creo que es lo que tenemos que ir aprovechando.
A nivel macro, hoy hemos conocido que el IPC en la zona euro se mantiene en el 8,1% en el último mes. No sé si hemos tocado ya techo o cuánto tiempo van a continuar los precios en estas cotas que están alejadísimas del objetivo del BCE.
Sí, realmente, pues de nuevo, ¿no?, yo creo que esta es la clave, ¿no?, la evolución de tratar de ver cuándo se produzca ese pico. Nuestras estimaciones, bueno, pues nos daban en torno a verano, ¿no?, en torno a junio, julio, que pudiéramos ya ver ese pico, pero es que realmente y desgraciadamente, ¿no?, esa evolución del precio del petróleo, el hecho de que no hayamos terminado, ¿no?, todavía es la guerra de Ucrania, bueno, y el hecho de que ciertas materias primas continúan su escalada, ¿no?, esto al final está teniendo unas repercusiones ya de una forma indirecta, ¿no?, en cuanto al nivel de precios, y lo estamos viendo en el nivel de la inflación subyacente, ¿no?, donde estamos viendo ya esos segundos efectos colaterales, y yo creo que esto todavía nos va a llevar pues unos meses, todavía meses, ¿no?, hasta que volvamos de nuevo a reducirlo. No obstante, el pico, como comentas, yo creo que podríamos estar cerca, ¿no?
Hoy es noticia el Banco Santander, vamos ya a valores concretos, por el próximo cambio de consejero delegado. ¿Es una buena noticia? ¿Es algo que estaba ya descontado?
Yo creo que al final no tiene un gran impacto, ¿no?, desde el punto de vista estratégico, ya que hay que tener en cuenta, ¿no?, que en Banco Santander, quien realmente ejerce el rol, ¿no?, de presidente ejecutivo, ya sabemos, es su presidenta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final el mercado, bueno, pues esta noticia ha pasado bastante desapercibida. Seguiremos pendientes, sobre todo en Banco Santander, bueno, pues de las decisiones que vayan tomando respecto a, bueno, pues sobre todo la evolución, ¿no?, de su objetivo de capital, que al final yo creo que es la clave, ¿no?, de seguir visionando, y sobre todo esas dos zonas, ¿no?, Brasil y Estados Unidos, como zonas algo más preocupantes, ¿no?, a corto plazo.
Hablemos de compañías cíclicas, por ejemplo, las acereras. Han tenido una semana fatídica, hoy están rebotando un poco, pero en cualquier caso no recuperan ni mucho menos el terreno que han perdido en las últimas jornadas. ¿Es momento de estar fuera, al estar tan pegadas al ciclo económico?
Sí, realmente pues las aceleras es la típica, ¿no?, pegada al ciclo y sobre todo también a la evolución de los indicadores en China, ¿no? No hay que olvidar que China es uno de los grandes demandantes, ¿no?, de acero por mundial y por lo tanto esos miniciclos, ¿no?, que estamos observando en China tienen una evolución muy directa y muy correlacionada con estas empresas. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que estar un poquito cauteloso, ¿no?, en este sentido.
Oye, ¿qué puede suceder en este contexto inflacionista con las compañías ligadas al consumo? Por ejemplo, con Inditex. Ayer veíamos un profit warning de la británica ASOS que se desplomaba en Londres, pero también afectaba a otras empresas como Inditex, como H&M. ¿Hay que estar fuera?
A ver, yo creo que el sector de consumo en general, el sector de retail más todavía, ¿no? En un año en el cual, sobre todo desaceleración económica y además unido a este entorno alto de inflación, al final tiene una consecuencia muy directa sobre el poder adquisitivo de los consumidores, ¿no? La pérdida de ese poder adquisitivo, sobre todo más en Europa, bueno, pues está lastrando, ¿no?, sobre todo a este tipo de compañías. Sí que es cierto que dentro de ellas, Inditex, pues ofrece una fortaleza adicional, un negocio muy diferenciador frente a otras compañías cotizadas y puede estar algo resistente, ¿no? Es clave, ¿no? Es clave seguir viendo si son capaces de mantener márgenes, ¿no? Y ahí sí que creo que Inditex puede ser una de las que salga algo más favorecida frente al resto. Pero, no obstante, yo creo que es un año, ¿no?, en general, que este sector se van a seguir produciendo revisiones a la baja de beneficios.
¿Y qué opinas de las empresas turísticas? Por ejemplo, hoy están funcionando muy bien. Meliá daba ayer buenas previsiones de cara a los próximos meses. Todos los expertos hablan de que vamos a vivir un verano histórico, que vamos a superar las cifras de antes de la pandemia. ¿Hay que tomar posiciones en estas compañías o en esa situación macro en la que nos encontramos deberíamos ser cautelosos?
Yo creo que sí, que es cierto, ¿no?, que los datos van a ser muy buenos para esta temporada, pero yo creo que hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Y ese poquito más allá me lleva a tener cierta cautela también frente a estas compañías de cara, pues, esa debilidad, ¿no?, que estamos comentando del consumo de cara a final. Yo diría que sobre todo lo vamos a notar más de lleno a final de este año, ¿no?, y principios del que viene. Por lo tanto, yo creo que de nuevo ahí podríamos tener una reversión de esas estimaciones, ¿no?, y yo pues tendría cuidado sobre todo fuera del verano ya.
Y ya para terminar, Beatriz, con todo lo que me estás contando, ¿qué estrategia estáis recomendando desde Ibercaja Gestión? ¿Cuáles son los sectores, valores que te gustan, que no te gustan?
Sí, al final yo creo que este año pues es un año de tratar de buscar sectores, ¿no?, en que se vean beneficiados de este entorno de alta incertidumbre y por el momento cuáles son, y además unido a esa alta inflación, un sector como es el de petróleo, energía, que en general además era un sector que no nos gustaba mucho, pero sí que es cierto que es un sector que todavía tiene muy constantes, ¿no?, esa revisión de beneficios de positivos al alza, una fortaleza en cuanto a sus niveles de flujos de caja que puede seguir siendo consistente y que todavía además no tiene interiorizado toda esa subida de precio de petróleo. Sector financiero en general, especialmente seguros, ¿no?, con la subida de tipos de interés todavía se va a ver beneficiado. Y luego yo creo que es importante el sector salud, por supuesto, dentro de ese perfil más defensivo de cartera, para nosotros es uno de nuestros favoritos. Y luego lo que hay que bucear mucho, ¿no?, y tratando de ir buscando aquellas compañías de calidad, ¿no? Yo creo que la calidad va a volver otra vez, calidad a precios razonables, eso sí que es un instintivo básico para este año. Todo que sea múltiplo caro, el mercado no lo va a querer todavía este año. Y, por lo tanto, empresas con gran poder de fijación de precios. Yo creo que es la clave este año.
Pues con eso nos vamos a quedar, con ese mensaje. Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Ha sido un placer contar con tu presencia en A Media Sesión y con este análisis del mercado. Que tengas un fantástico fin de semana y hasta la próxima.
Igualmente a vosotros. Hasta luego.
Pasan 34 minutos del mediodía y es momento de recapitular. Tenemos que recordar que en breve, tras la publicidad, vamos a detenernos un momento y pensar, reflexionar sobre lo que pasa en nuestra economía. Hoy lo hacemos con Teresa Mera y con Ángel Niño. A partir de la una nos llega un contenido, como todos los viernes, de Intereconomía Coruña, para después centrarnos en ese campo que tanto nos gusta, especialmente aquí a media sesión, el de la innovación. Lo hacemos con Madrid Innova. Vamos a hablar de cuestiones muy variadas, por ejemplo, de la compraventa de criptomonedas. Eso con Cryptan, una compañía que ha recibido además recientemente habilitación del Banco de España. Luego hablamos con Enware, plataforma de videojuegos made in Spain, para disfrutar de un amplísimo catálogo sin ninguna complicación técnica, sin grandes aparatos que exijan una inversión elevada. Y terminaremos con un software de inteligencia artificial, con The Cycle. Todo eso va a venir durante los próximos minutos, como digo, hasta las 2 de la tarde en esta última edición de la semana a media sesión en Radio Intereconomía. Ahora una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos en tiempo de tertulia. No se vayan, seguimos.
A media sesión.
Hasta el 22 de junio llegan al Corte Inglés los descuentos top, una selección muy top de tus marcas favoritas con hasta un 40% de descuento. Una oportunidad única para hacerte con ellas a precios muy top. Con descuentos top llega el momento que estabas esperando para renovar tus accesorios con un 40% de descuento, tus marcas favoritas. Si lo que te apetece es caminar con nuevos aires, hazte con tus marcas favoritas como Latouche o Callahan a un precio inmejorable. Y para los pies de los más pequeños también tenemos un 40% de descuento en Geos o Pavlovsky. Es el mismo descuento que puedes disfrutar de una selección de bolsos de las marcas como Wex o Now Lover. Y si lo tuyo es la joyería, con descuentos top tenemos un 25% de descuento en una selección de joyería El Corte Inglés y un 15% en Diamonds El Corte Inglés. Además, ya sabes que puedes hacer todas tus compras de la manera más fácil en tienda, en la web o también en nuestra app. Recuerda, solo hasta el 22 de junio, lo que antes era top, ahora es más top, con descuentos top en las mejores marcas, solo en El Corte Inglés.
En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro. Fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91-359-3939.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Ya se acercan otra vez las verbenas y las fiestas. San Luis, San Juan, San Pedro. Y es el momento de presentaros Conservas 5Ñ de Santoña, que vuelven con sus cofres con los mejores productos del mar. Las mejores anchoas, boquerones, mejillones. Tapea con tus amigos y familiares y no dejes escapar la ocasión. Haz tu pedido en el 942-51-2626, directo de la fábrica de Santoña o a través de su tienda online 5nconservas.es. Recuerda, 942-51-2626 o 5nconservas.es.
Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Solo sé que no sé nada del multiverso, pero por si acaso, ya tengo mi entrada. Adelántate a todos y reserva ya tu entrada en cinesa.es para ver en gran pantalla Doctor Strange en el multiverso de la locura. En Cinesa, we make movies better.
En a media sesión, la tertulia económica.
cómo hemos avanzado. Hoy, en este tiempo de reflexión, tenemos la suerte de contar con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí a los oyentes y a Ángel, que creo que está con nosotros, ¿no?
Así es. Hoy también contamos con Ángel Niño, concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa, Teresa y a toda la gente que nos escucha. Parece que ya empieza a remitir un poquito el calor en Madrid, cosa que esta vez tengo que decir que se agradece.
No sé yo, muy positivo te veo en este caso, que estaban hablando de que ya andábamos por encima de los 40. Hay que tener mucha resistencia, pero bueno, por lo menos aquí estamos, seguimos aguantando y tenemos todo el verano al que no hemos llegado todavía siquiera por delante. Vamos, también tenemos por delante la tertulia. Teresa, al final se aplazaba. Hoy había una cita importante para más de 3 millones de españoles. Su realidad se está dibujando en las carpetas de Escribá y del resto del gobierno. Hablo de los autónomos. Se busca un acuerdo sobre la cotización por ingresos reales. Se han cambiado las tarifas, han cambiado los tramos. De repente se descuelga esta semana Podemos con otra propuesta completamente diferente, aunque está dentro del gobierno, no va a una con el gobierno. El caso es que hoy se reunían y se ha pospuesto al lunes. Mucho desencuentro, ¿no?, para una cuestión tan relevante.
Sí, y además una cosa que yo creo que debería ser relativamente fácil que llegaran a un acuerdo, ¿no? Estamos hablando del tipo de cotización que tienen que hacer los autónomos. Yo creo que es una buena propuesta la que en su momento hicieron, de que sea en base a los ingresos reales, que haya manera de controlarlo. Pero también entiendo, digamos, la discrepancia que tienen en este caso los autónomos con la enorme cantidad de tramos que hay. Yo creo que se podría simplificar, que no es necesario que haya tanto tramo. Al fin y al cabo, digamos, los márgenes de ingresos de los autónomos efectivamente varían, pero puedes establecer escalas, lo mismo que se establecen un poquito más amplias, lo mismo que se establecen para el impuesto de la renta o para cuando hacemos las cotizaciones a la Seguridad Social. Bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo, porque es un colectivo grande e importante dentro de la economía española, y a ver en qué queda o qué pasa el lunes, ¿no?
Ángel, todos sabemos que el emprendimiento en España se sostiene en gran medida por los autónomos, que son al final pequeños empresarios, pequeñísimos empresarios. ¿Tan complicado es establecer algo justo?
Bueno, de hecho, para ser emprendedor en España la única forma que tienes es creando una sociedad, que desde luego todos los emprendedores en las fases iniciales pasan a ser autónomos. Yo, mira, en este yo creo que ya hemos hablado a lo largo de estos años, porque lleva años el PSOE intentando imponer esta medida de cotización por tramos. Desde el primer momento que la escuché dije, esto es una subida encubierta de impuestos a los autónomos y esto es lo que está siendo. Y además a mí me apena mucho, porque en diferentes debates que he tenido, en este caso con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, me decían, no, si nosotros lo que buscamos es reducir a los que menos ingresos tienen los tramos y subir a los que más tienen, pero es que la realidad de lo que han hecho es que una persona que tenga 670 euros de ingresos pues va a pagar una cuota de 245. Es que no es aceptable. Es que si tú quieres fomentar el emprendimiento, si tú quieres fomentar la atracción de talento a Madrid o a toda España, lo que tienes que hacer es que la gente pague menos impuestos, porque te lo digo claramente, en cualquier país de nuestro alrededor emprender es mucho más sencillo. Hablo con emprendedores todos los días. ¿Sabes por qué mucha gente viene a emprender a Madrid? Porque los dos primeros años tienen que pagar una cuota de 50 euros en vez de los 245. Es que 200 euros para un emprendedor mensuales, hablamos de 200 euros mensuales, es muchísimo dinero. Por tanto, yo no me gusta, obviamente no me gusta esta proposición que han hecho. Y luego, lo que ya tampoco me parece de recibo es 14 tramos. Imagínate cuando fuéramos a hacer la declaración de la renta que tuviéramos 14 tramos. Es que no es aceptable. Además, es que estamos hablando de que los tramos son, pues bueno, pues hay algunos que me hacen mucha gracia, de 1850 a 2030. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese tramo? Es al final para subir y subir y subir los impuestos, que es lo único que hace el PSOE. Por tanto, en esto, pues no estoy muy de acuerdo con Teresa que sea la mejor solución. Si de mí dependiera, a partir de determinados ingresos, la cotización sería de 50 euros simbólica, y es cierto que efectivamente si tienes unos ingresos altos se puede pagar más, al igual que hacemos en IRPF, pero no es posible que los autónomos de 670 euros de ingresos paguen 245. Ya que hacemos las cosas, hagámoslas bien.
también...
A ver, un comentario que me permite hacer. Yo creo que me ha entendido mal, Ángel. Yo lo que digo es que no estoy de acuerdo con tanto tramo por lo que tú mismo has dicho, ¿no? O sea, ya en cuanto a lo que tienen que pagar, evidentemente yo creo que tiene que ir en base a los ingresos reales y a lo mejor no tanto. Pero lo de los tramos, mira, es una situación muy sencilla. Cuando la gente cotiza mutualidades que luego desaparecen y las absorbe la Seguridad Social, la pensión se la dividen en tramos, ¿vale? Y ahí puedo decirte un montón de gente. ¿Por qué la dividen en tramos? Porque luego solo suben una y las demás quedan bloqueadas, con lo cual lo que están haciendo es, como muy bien ha dicho Ángel, efectivamente hacer una subida de impuestos encubierta. Por eso yo decía que lo de los tramos, que yo creo que ahí me entendiste mal, no estaba de acuerdo con tanto tramo, ¿no? Pero esto es lo de dividir y vencerás.
Sí, al final...
Ya, efectivamente, eso es. Pues muchas gracias, Teresa. Ahí quizás ha habido ahí un fallo ahí en los... Con tanto tramo nos hemos liado nosotros también.
También hay controversia por la luz, lo sabemos. Y es que vuelve a subir este viernes y lo hace a pesar del tope del precio del gas, Teresa. La verdad es que le está saliendo muy mal la estrategia para abaratar la luz al gobierno. Luchó muchísimo con Bruselas para que le permitieran topar y ahora no se nota.
Claro, no se nota, y en la medida en la que siga habiendo ese control y sigan habiendo esos tramos, yo creo que tendrían que quitar, digamos, en esta fase de tanta subida de luz, la mayor parte de los impuestos que estamos pagando por la luz, ¿no? Que a pesar de que han quitado algunos y que han reducido, seguimos pagando un porcentaje bastante alto. Y bueno, tendríamos que buscar alternativas, ¿no? Ayer yo veía en la televisión que estaban hablando del biocombustible. Y bueno, pues es una alternativa a través de los excrementos de las vacas, que las inversiones son muy altas, pero efectivamente nosotros que somos un país agrícola, pongo las vacas porque era el ejemplo que salía, ¿no? Pero hay otras muchas maneras de obtener ese biocombustible y por lo tanto otras formas de energía de cara a la luz, porque si no la luz en estos momentos yo creo que por mucho tope que se le ponga, salvo que congelen el precio, que sería una medida nefasta, evidentemente va a seguir subiendo, porque ahora con estos calores, digamos, la luz se gasta en aire acondicionado, en claro. Invierno porque era invierno y las calefacciones, y ahora porque tenemos que utilizar en muchos centros de trabajo, hogares, hospitales, tenemos que utilizar aire acondicionado, y eso dispara efectivamente el consumo.
Ángel, al final las medidas que intervienen en el mercado las carga el diablo.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo pocas medidas recuerdo de intervención de mercado que hayan salido bien a medio largo plazo. A corto puede ser que sí, pero a medio largo plazo no suele funcionar. Pero yo sí que quiero decir que al gobierno, por desgracia, otra vez más le ha salido bien su cortina de humo. Recordemos que hace algunos meses había una gran huelga de transportes que dijeron que iban a subvencionar 20 céntimos la gasolina, y la gasolina ya está más cara que sin la subvención esta de 20 céntimos, que por cierto deberían haber reducido los impuestos. Pero es que con el tema de la luz les ha pasado lo mismo. Cuando se puso muy encima de la mesa el problema de la subida de luz, sobre todo para las familias, que al final pensemos que es que no, esto no lo pagan las grandes empresas, como le encanta decir a Yolanda Díaz, esto lo pagan todas las familias mes a mes, lo pagan todas las pymes mes a mes. Pues sacó de la chisterita el señor Sánchez, de nuevo, una nueva distracción, que fue el precio del gas, topar el precio del gas. ¿Qué es lo que ocurre? Que otra vez más fue una medida de marketing que no repercute en la familia. Y yo, Rafa, te lo digo sinceramente, estoy muy preocupado por lo que va a pasar este invierno.
Claro.
Con los problemas que se está teniendo con Argelia y la crisis energética que viene con Rusia, porque va a venir desde luego, estoy muy preocupado, de verdad.
De hecho, Teresa, un estudio que se basa en datos del INE sostiene que la pobreza se dispara de forma importante en las grandes ciudades españolas, teniendo en cuenta el coste de la vida, porque dice que ante esta espiral inflacionista, ante estos costes de energías que son básicas para enfriar o calentarse en verano o en invierno, pues que los ciudadanos en riesgo de pobreza pueden ser cientos de miles. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué margen hay de maniobra, Teresa?
Sí. A ver, primero aclarar una cosa con la encuesta que nos mide, digamos, el nivel de pobreza en la economía española, bueno, como en otras muchas ciudades europeas, ¿no? Y yo creo que está bien hecha, pero hay que tener en cuenta que lo primero que tenemos que ver es que normalmente utilizan a 18.000 hogares y esta vez han utilizado a 15.000 hogares. A ver, ¿por qué digo eso? Pues porque a lo mejor la cifra efectivamente ha aumentado y lo vemos por la cantidad de gente que hay, necesidades, que están acudiendo a distintos centros, que están suministrando pues ayudas, ¿vale? ONGs, Cáritas, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que ese dato puede ser un poco engañoso, puesto que, digamos, la cantidad de personas sobre la que se ha hecho la encuesta no es la misma, son 3.000 menos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Segundo, yo creo que la mejor manera no es subvencionar, ya lo hemos dicho otras veces, las subvenciones yo creo que al final no ayudan mucho, y por lo tanto yo creo que lo que habría que hacer era esas rebajas que en algunas comunidades se hacen a través de impuestos, es decir, que cada uno se gestione. Es decir, es necesario que se tengan unos servicios mínimos, unas ayudas mínimas a gente que no tiene ningún tipo de recurso, pero bueno, habría que ir fomentándolo, evidentemente a través de los puestos de trabajo, a través de esas bajadas de impuestos, y aquellas personas que ya, digamos, estén fuera del ámbito laboral y que por lo tanto no se le puedan incluir, pues bueno, sí, habría que buscar alguna manera de algún tipo de renta que se les proporcionara, porque yo creo que el ingreso mínimo vital que se ha planteado, yo creo que está mal planteado y que ha habido gente que no la necesita, que no la está cobrando, y gente que la necesita, que no la está cobrando.
Ángel, te mostrabas antes en tu respuesta anterior preocupado por la situación que nos llega. ¿La vía es fiscal, como dice Teresa, para intentar hacer algo?
Hombre, por supuesto que la hay. De hecho, vamos a ver, y esto ya te lo digo con datos objetivos, como presidente de Mercamadrid, vengo de estar allí en un consejo de presidio, un consejo de administración. La realidad es que las subidas de precios que están habiendo son subidas de precios que están afectando a la electricidad, que están afectando también al combustible y que están afectando, y esto es muy importante, a toda la alimentación. No hay ningún sector de la alimentación en las que esta inflación no esté afectando, y al final esto donde más repercute es en las familias que claro, tienen menos ingresos. ¿Cuál es la realidad de todo esto? La realidad de todo esto es que si no conseguimos bajar esos precios vía mercado, que obviamente no lo vamos a conseguir porque no se debe intervenir el mercado, debemos reducir los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Bueno, pues ya se ha hecho algunas propuestas como deflactar la inflación en el IRPF. Este gobierno no quiso porque no le gusta rebajar impuestos, pero es que estamos hablando de que las subidas en algunos productos básicos son más del 10%. O sea, ya hablamos de... Es que es una subida de un 10% y los salarios no van a subir el 10%. Por tanto, debemos buscar algún tipo de solución. Yo estoy totalmente de acuerdo con Teresa que el ingreso mínimo vital no ha funcionado y que además no se compatibiliza. A lo mejor deberíamos pensar también que existe y no hay que ponerse la venda a los ojos una economía sumergida a la cual no debemos fomentar que la gente vaya dejándolo. Y esto no se está viendo de ningún modo. De hecho, al contrario, están subiendo los impuestos y, por desgracia, la economía sumergida está subiendo. Por tanto, debemos ser realistas y no ponernos la venda en los ojos y pensar que las familias este otoño, como no se tomen medidas de carácter fiscal y de ayuda, pues van a tener un otoño muy difícil.
Y también puede, Teresa, que tenga España un otoño muy difícil a tenor de los cambios de criterio en cuanto a compras, en cuanto a políticas expansivas del Banco Central Europeo. Y eso se ha visto reflejado en la evolución de nuestra prima de riesgo, de nuestra rentabilidad de la deuda soberana. ¿Qué te parece esa última anuncio de propuesta del BCE para calmar tensiones en esa deuda? Porque concretó poco. El efecto del mercado se diluyó, pero escudo antifragmentación, salvar deuda italiana y deuda española, ¿es necesario? ¿Se hará? ¿Crees que será de forma eficaz?
Sí, a ver, ya sabes que ya en varias ocasiones dije que me preocupaba el hecho de que este gobierno no estaba haciendo nada con la deuda que estaba generando y el déficit que estaba generando, y que en algún momento tendríamos que volver, ¿no?, a esa senda de estabilidad, y ahora es lo que se está viendo. Entonces, bueno, la propuesta que hacen países como Austria, Dinamarca, Suecia, ¿vale?, los halcones o frugales, como queramos llamarlos, está claro que va un poco en esa línea de se acaban las compras. Esta no es la misma situación que en el año 2008 por mucha crisis de pandemia que haya, y los países tienen que ser responsables y reducir ese gasto público. La propuesta, como tú dices, pues es muy hábil. Es decir, vale, usted quiere seguir a ese nivel de endeudamiento, quieren que le sigamos ayudando y que le compremos, pero entonces tenemos que hacer un plan económico muy a rajatabla, vamos a poner similar a lo que pasó en Grecia, y ustedes tendrán que cumplir, porque si no, eso no va. A ver, si eso se lleva a cabo, para el gobierno actual va a ser muy negativo, porque evidentemente yo creo que van a hacer que se recorten una gran cantidad de gastos que no son productivos, que no generan empleo, que no generan crecimiento del Producto Interior Bruto, y evidentemente la manera que va a tener este gobierno de salir adelante va a echar la culpa a Europa, no a que ellos no quieren hacer, ¿no? Desde otro punto de vista, pues si realmente se sigue permitiendo que se endeuden y se reduce ese gasto, vamos a llamarlo así, superfluo, y realmente el gasto que se hace es un gasto productivo, un gasto de crecimiento, pues a lo mejor hasta nos viene bien, ¿no?
Claro.
De alguna manera...
Que alguien nos obliga a cumplir.
A ver, exacto. A veces es tener la espada detrás para que tú cumplas, ¿no?
Oye, Ángel, alguna vez lo hemos hablado, ¿volveremos a ver aquí Hombres de Negro?
Pues mira, justo es una de las preocupaciones que yo creo que debería tener este gobierno, porque estamos con el gobierno con mayor gasto de la historia, también es cierto que con mayor recaudación de la historia, también hay que ponerlo encima de la mesa, pero como tú bien decías y como Teresa muy bien apuntaba, ahora mismo esta subida de tipos y esta reducción de la compra de la deuda van a significar que vamos a tener que salir a los mercados, o vamos a intentar salir a los mercados, porque habrá que ver cuáles son los tipos de interés que se aplican en este caso a la colocación de la deuda. Yo creo que en este caso el gobierno está planificando unas elecciones ya de cara a los 8 o 9 meses que podrían quedar. Y tenemos un problema porque al final quien sufre estos enormes gastos públicos a través de impuestos es en este caso el Pedro Sánchez y el gobierno más caro de la historia. Desde luego los hombres de negro, los halcones van a venir a España. Esperemos que no se instauren de manera definitiva y también esperemos que no tengamos que vivir otra vez lo que sufrimos en la época de Zapatero y cómo nos tuvimos que ajustar el cinturón todas las administraciones públicas, todas las pymes y todos los españoles, porque no será bueno. Entraremos probablemente en una época de estaflación que nos llevará a un declive económico, y recordar que todavía somos el país de la zona occidental, de la zona euro, que no ha recuperado sus niveles prepandemia. El único.
Es tremendo. Por cierto, Teresa, hemos visto la inflación en la eurozona en el 8,1% y la inflación en el conjunto de la Unión Europea en el 8,8%. Esto es un ladrillo tras otro en un muro que pesa mucho y que nos están cerrando.
Sí, efectivamente, la inflación se está disparando. Es importante, sigue siendo importante, pero ahí tenemos que seguir mirando a ver la inflación subyacente, ¿no? Que es, bueno, la que al final, digamos, va a pesar más de cara a reducirla, porque yo creo que las tasas de inflación en general, con bajadas con subidas, mejor dicho, de tipos de interés y con algún que otra medida, se pueden más o menos, no del todo, digamos, frenar. El problema son la inflación subyacente que tenemos debajo y que parece que se ha consolidado en altas tasas. Es una pérdida de poder adquisitivo muy importante, muy importante.
Tremendo. Leía a un gurú como Ray Dalio esta mañana decir que podemos pensarlo como queramos, pero que si hay subidas de tipos de interés, habrá recesión, porque es lo que suele pasar. Y ayer escuchaba a Warren Buffett decir lo mismo, decir, esto no es mecánica cuántica. Al final suben los tipos, pues las economías se van a resentir. Pero quiero un apunte antes de marcharnos, Ángel, porque la ciudad de Madrid no para. La semana pasada teníamos el South Summit, que lo disfrutamos. Esta Drawing ED 2022, un programa de innovación y emprendimiento dirigido a niños y adolescentes entre 10 y 17 años. Es importante hacer cantera, ¿verdad?, para que ese emprendimiento del que hablamos aquí, esa innovación que nos gusta tratar los viernes, sea pujante y se desarrolle a futuro, ¿verdad?
Desde luego que sí. Yo creo que estamos ante un momento en el que el emprendimiento está bien considerado a nivel mundial, ya no solo a nivel de Europa o a nivel de España, y creo que es un momento en el que hay que aprovechar. Yo recuerdo perfectamente cuando tenía la edad de los chicos con los que estuve ayer, que de 12 a 17 años, que en mi casa y en mi entorno nadie tenía pensado que emprender fuera una opción. Ayer cientos de niños emprendieron su proyecto dentro de sus colegios y de hecho con unas ideas súper novedosas. Y eso es el inicio de eventos tan grandes como el South Summit, que ha tenido su 10ª edición en la ciudad de Madrid, que ha sido un rotundo éxito, ha superado todas las expectativas. Inversores de 110 países han venido a España a conocer startups de de muchos países de Europa también, perdón, de muchos países del mundo han venido a la ciudad de Madrid, y la ciudad de Madrid respiraba emprendimiento, respiraba ilusión. Yo creo que si queremos que eso siga ocurriendo en la ciudad de Madrid, pues las nuevas generaciones son el futuro y es con quien debemos trabajar mano a mano y enseñarles que efectivamente el emprendimiento es uno de los caminos para mejorar Madrid y España.
Con ese mensaje en positivo, que no todo son malas noticias, nos quedamos. Teresa, Ángel, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un abrazo.
Ahora nos marchamos. Ya está con nosotros Blanca del Tronco, con su boletín de la una de la tarde, pleno de noticias calentitas y recientes para disfrutarlas con ustedes, para compartirlas. Sigan con nosotros, no se marchen. Tenemos todavía la segunda hora por delante, plena de innovación y contenidos. Esto es A Media Sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.
Es la una de la tarde.